inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo. Pensando con el Cuerpo es conducido por Victoria Molina.
Bueno, un saludo para todos los ciberoyentes que hoy nos acompañan en este programa. Desde estos micrófonos, pues les doy la bienvenida. Bueno, espero que este programa sea de su agrado, aporte a las reflexiones que siempre hacemos sobre esto de pensar con el cuerpo. En la sección de hoy, Sintiendo el Cuerpo, realizaremos una lectura de la parte de introducción de la autografía de Marta Gragg, que nos pone como en contexto de lo que vamos a hablar posteriormente. En la sección de Cuerpo-Mente, tengo como invitado a Julio Lucena. Julio trabaja en la Fundación Teatro Musical MISI y con él, pues bueno, vamos a conversar unos temas muy interesantes relacionados con el baile, la danza, la música, el canto, etc. En Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais para ayudar a conectar con nuestro esqueleto. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, en Instagram, en Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran toda la programación de la emisora y que los podcasts de los programas se encuentran alojados en la plataforma Spreaker. Entonces también recuerda que puedes bajar la plataforma y bajar los programas y escucharlos en cualquier momento del día, de tu descanso, mientras conduces, etcétera. Bueno, doy las gracias al director de la emisora, a Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master. Recuerden también que si quieren sugerir algún programa, pueden ponerse en contacto conmigo a través del correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo, programa que permite dar una mirada integral a todo lo que compone nuestro ser. Bienvenidos.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, pues hoy, como comentaba hace un ratito, tengo como invitado a Julio Lucena. Julio trabaja actualmente en MISI, en esta academia musical, Y digamos que lo interesante es que recientemente la Universidad del Rosario hizo un convenio con esta academia, y bueno, es muy interesante porque actualmente en el Rosario tenemos estudiantes de la academia que están tomando algunas de nuestras asignaturas, de nuestras selectivas, y pues es muy lindo ver a estudiantes que trabajan, que están estudiando danza en nuestras aulas. Entonces, como primera medida en esta sección de Sintiendo el Cuerpo, vamos a realizar, o Julio nos va a realizar una lectura de la introducción de la autografía de Martha Graham. Bueno, pero primero que todo, Julio, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ti, Victoria, por la invitación.
Qué rico, pues, poder conversar como de estos temas aquí en estos micrófonos.
Honradísimo de hacerlo contigo y con la universidad que admiro y quiero tanto.
Bueno, qué rico. Entonces, voy a dejar los micrófonos a Julio para que él haga la lectura hoy de este texto, que además Julio me lo recomendó como muy especialmente como introducción para el programa. Entonces, Julio.
Perfecto. Dice así: soy bailarina. Creo que aprendemos con la práctica, ya sea que esto signifique aprender a bailar practicando la danza o aprender a vivir practicando la vida. Los principios son los mismos. En los dos casos se trata de la ejecución de una apasionada y precisa serie de actos físicos o intelectuales a partir de los cuales cobra forma un logro, un sentido del propio ser, una satisfacción del espíritu. Una se convierte en cierto sentido en un atleta de Dios. La práctica consiste en ejecutar una y otra vez y contra todos los obstáculos algún acto de visión o de fe o de deseo. La práctica es un modo de invocar la perfección deseada. Pienso que la razón por la cual la danza ha adquirido tal magia sin edad para el mundo es que ha sido el símbolo de la ejecución de la vida. He oído muchas veces la frase, la danza es la vida. Es muy cercana a mí por un sencillo y comprensible motivo. El instrumento a través del cual habla la danza es también el instrumento a través del cual se vive la vida, el cuerpo humano. Este es el instrumento por medio del cual se manifiesta lo primordial de la experiencia. Retiene en su memoria todo lo que cuenta en relación con la vida y la muerte y el amor. Bailar parece glamuroso, fácil, encantador. Pero la senda del paraíso en este terreno no es más fácil que en los demás. Hay una fatiga tan grande que el cuerpo llora hasta en su sueño. Hay ocasiones en que la frustración es total. Hay pequeñas muertes diarias. Entonces necesito todo el consuelo que la práctica ha almacenado en mi memoria y la tenacidad de la fe. Pero tiene que ser la clase de fe que tuvo Abraham cuando no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Lleva unos 10 años formar un bailarín maduro. El entrenamiento es doble. Está el estudio y la práctica del oficio para fortalecer la estructura muscular del cuerpo. Se forma, se disciplina, se honra al cuerpo y, en su momento, se confía en él. Los movimientos se hacen limpios, precisos, elocuentes, verdaderos. El movimiento nunca miente. Es un barómetro que dice el clima del alma a quien sepa leerlo. Se lo podría considerar la ley de la vida del bailarín. La ley que gobierna sus aspectos exteriores. Después está el cultivo del ser. Es por medio de este que las leyendas del viaje del alma se vuelven a contar con toda su alegría y toda su tragedia, y con la amargura y la dulzura del vivir. En este punto es donde la amplitud de la vida se apodera de la personalidad del intérprete y, a la vez que el individuo, el indiviso, se hace más grande, lo personal se hace menos personal. Y está la gracia. Me refiero a la gracia que resulta de la fe. Fe en la vida, en el amor, en la gente y en el acto de bailar. Todo eso hace falta en la vida para cualquier actuación magnética, poderosa, rica en significados. En un bailarín hay reverencia por cosas tan olvidadas como el milagro de los hermosos huesos pequeños y su delicada fuerza también. En un pensador hay reverencia por la belleza de una mente alerta y precisa y lúcida. En todos los que actuamos hay una conciencia de la sonrisa que forma parte del equipo o el don del acróbata. Todos hemos caminado por la cuerda floja en circunstancias y momentos determinados. Todos reconocemos la fuerza de la gravedad. La sonrisa está ahí porque él está practicando el vivir en ese instante de peligro y no elige caer.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues Julio, después de esta lectura yo quedé así como, ¡guau! Como que quisiera hablar de la lectura completamente, porque creo que pues, tiene todos los elementos, tiene unas frases tan, tan hermosas, pues bueno, que aquí como que en este programa lo que hemos ido es rescatando todo eso. Entonces, pero quisiera antes de eso, pues hablar un poquito de ti, Julio. Cuéntame, yo aquí veo en la reseña que tú me mandas, que estudiaste pues hoy en Monterrey, en México, relaciones internacionales, ¿cierto?
Sí.
Gracias a una beca que tuviste, pero igual empezaste a trabajar allá mismo. Bueno, habías trabajado danza aquí en Colombia antes de irte y
así
después sigues trabajando. Cuéntame entonces esto de las relaciones internacionales y la danza, ¿cómo se junta?
Pues yo siempre le decía a mis profesores que las relaciones internacionales son como las relaciones de los bailarines en el escenario, ¿no? Hay una danza, hay un juego, un vaivén, y si curiosamente encendemos un noticiero, lo vamos a entender muy bien, ¿no? En la parte internacional. La verdad es que a mí de niño siempre me llamó la atención el tema de la diplomacia, por el gusto de, ¿no? Yo siempre he defendido que las cosas y las decisiones en la vida tienen que estar basadas en un placer y en una pasión, y no en una obligación, ¿no? Entonces, siempre siento, ¿no?, que uno tiene primero que ser, luego que hacer y luego tener. Hacer para hacer y hacer para tener, ¿no? Creo que ese es el orden inequívoco de esos tres verbos que gobiernan nuestra danza de la vida, ¿no?, nuestro existir. Entonces, bueno, la vida me llevó a México. Yo había empezado a bailar ballet clásico aquí en Colombia a los 12 años. Cuando tenía 17, 18 años, tuve un problema que puede ser muy sencillo en cualquier caso, que es una exostosis en un pie, pero para un bailarín, pues eso resulta, la operación y todo esto resulta un poco paralizante. Entonces, bueno, en ese momento reflexioné sobre ampliar el desarrollo de mi ser, ¿no? Y hacia la mente, hacia el alma, hacia llevar más allá de las fronteras del cuerpo, ¿no? Y bueno, empecé a estudiar relaciones internacionales en el TEC de Monterrey en México, y pues la vida también me fue llevando, curiosamente, porque cuando me gradué me invitaron a quedarme como profesor allí. Primero di literatura. Igual pienso que las palabras son una forma de danza, ¿no? Y la danza es una forma de palabra muda o silenciosa. Y luego acabé dirigiendo el grupo de danza de la universidad donde estudié, del TEC de Monterrey, y bueno, de ahí se abrieron otros caminos en la producción de espectáculos para eventos como el Mercedes-Benz Fashion Week, para comerciales de televisión, para grupos como RBD, marcas como Pepsi, y de ahí pasé a Televisa y transité por allí un recorrido también muy interesante en pues esto que, como tú sabes, no sé todavía si es, pero el gran imperio de medios en habla hispana. Entonces, bueno, ahí también hubo una experiencia muy linda, porque tanto llevé una parte con organismos internacionales, como monté espectáculos para diversos eventos que organizamos con ellos. Y ahí se correlacionaron muy equilibradamente tanto la danza como las relaciones internacionales.
Ah, qué bueno, qué maravilla. Bueno, y después entonces, ¿sigues en relaciones internacionales o en danza?
Después sigo, tomé la decisión, ¿sabes? Dos veces me llamaron del gobierno mexicano para trabajar directamente con el gobierno en presidencia, pero no, el alma claramente te dice, el ADN del alma claramente te dice dónde debes estar, y mi sensación, digamos, en mi caso, sentado en una oficina era un poco angustiosa, mientras que mi sensación de estar en un salón enseñando danza significaba para mí la libertad, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que la voz del corazón, si uno la escucha, es rara vez se equivoca, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues opté por este camino del arte y de la danza, uh-huh, y de un poco de locura, de pasión, de enseñanza y de todo.
¿Cómo terminas en Missy?
Yo había sido niño Missy, es decir, cuando yo era niño, yo había bailado en pues era parte de la compañía. Uh-huh. Entonces cuando regresé, pues fue un poquito un regreso a casa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues desde entonces reencausadome como profesor, ¿no? Había estado como perteneciente a la compañía, como miembro de la compañía, pero no como profesor. Entonces es muy lindo regresarle a la vida lo que te dio, ¿no? Uh-huh. Porque ahí fueron mis raíces, y ahora tengo la oportunidad de regresarle a la casa, ¿no? Que me dio el origen del arte y de la danza, pues todo lo que haya para entregar.
Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, como retomando un poco la lectura,
sí.
Me parece, bueno, hermosísima, porque pues bueno, habla de la danza, pero habla del cuerpo, del alma, como de esto que compone precisamente el baile, ¿no? ¿No? No una cosa estereotipada de pasos, como lo dice ahí,
sí. Sino
como hay una frase que me llamó mucho la atención, y es el cuerpo, como es el instrumento para bailar, pero también es el instrumento con el que vivimos, es el que vive la vida, es el que está ahí. Cuéntame tú eso, por ejemplo, ¿cómo haces que los estudiantes vivan esto? Como que, ¿cómo lograr que realmente cuando pasa que estas prácticas se profesionalizan? Uh-huh. A veces podemos tener, digamos, como lo dijéramos, la dificultad, o corremos más bien un riesgo, que lo volvamos una cosa muy técnica, uh-huh, ¿sí? El baile, el paso, el calentamiento, que son importantes, pero aquí es otra cosa, es una cosa de apasionarte, de vivirla desde adentro. ¿Cómo se hace en Missy con todo esto para transmitir todo eso?
Pues sabes que yo he... y muchos profesores transitan la vida del inquisidor al inspirador, ¿no? Mm. Entonces eso para mí es un espectro, o los márgenes de un espectro muy importante para orientar siempre la labor docente. Uh-huh. Es muy fácil ser inquisidor en un salón, amarrándose a la técnica, ¿no? Y la punta, y el flex, y la elasticidad, exacto, y la coordinación, y el equilibrio, y ta, 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 ¿no? Castigar terriblemente que estos criterios no se cumplan, uh-huh, o hacerlos cumplir también. Pero yo creo que el reto del profesor y de la institución docente es inspirar, ¿no? Al final del día, el profesor, dentro de un salón de clases, dentro de un aula que para mí es un espacio de conocimiento y de valores, es pues quien guía estas marchas, y quien tiene que claramente conducir el terreno por el lado humanístico, uh-huh, por el lado humano. Porque yo siempre, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero yo siempre les recuerdo que la danza más importante es la vida misma, uh-huh, y hay lecciones de la danza que son muy aplicables para eso, ¿no? Cuando, digamos, trato de zafarlos también, porque ellos traen su rigidez a veces de que quiero ser elástico, quiero el split, uh-huh, quiero, ¿no? Estas, uh-huh, cuestiones. Pero yo les digo, por ejemplo, la flexibilidad más importante es la que tienes que tener en la vida, uh-huh, porque la vida no siempre va a ser lo que tú quieres que sea, y te lleva por caminos desconocidos algunas veces. Si tú eres flexible, vas a tener la facilidad de rebotar sin problema entre esos caminos que la vida te propone, ¿no? Entonces, digamos, para mí la flexibilidad, la elasticidad son metáforas de la vida, ¿no? La línea, dibuja un cuadro con tu cuerpo en el lienzo, que es el aire, es como estarte recordando que cada día es un lienzo en blanco que tú puedes vivir creativamente y apasionadamente, ¿no? Y desde el alma. Entonces, bueno, es como esta reiteración de enseñanzas de la danza para la vida, lo que verbalmente hago en el aula. Y por otro lado, me es muy importante en la integralidad del ejercicio que se desarrollen competencias también mentales, ¿no? Como la capacidad de integrar conocimiento, que es la capacidad de integrar pasos, que es la noción de espacialidad, que te activa otro tipo de inteligencias también, ¿no? En este tema de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Entonces yo creo que la danza integralmente aborda las tres dimensiones del ser, ¿no? La mente o la razón, que es la parte técnica, el corazón, que es la dimensión de la pasión, y el alma, que es la dimensión de lo etéreo, ¿no? De lo sublime, porque al final del día la danza apareció entre las culturas primero con un sentido ritual, ¿no? De conexión con el universo. Entonces, pues, en ese barco se navega de esa manera, dentro de un aula.
¡Ay, qué lindo! ¿Me recuerdas cuando Feldenkrais decía, yo no quiero cuerpos flexibles, quiero mentes flexibles?
Y creo interesantísimo.
Es que es lo mismo lo que tú estás hablando, o sea, como a veces nos centramos precisamente en eso, ¿no? En que el cuerpo tiene que tener una forma, a veces inclusive yendo contra nuestras propias, nuestros propios límites y nuestras propias configuraciones, ¿no? Porque pues tenemos una estructura que tiene unas condiciones.
Así
y
es.
Queremos por ese estereotipo de que el bailarín o la atleta o tiene que ser de tal manera, y pues acercarnos como a ese estándar a veces implica una violencia,
sí,
con el cuerpo,
sí.
Una violencia y un abuso, inclusive por eso aparecen tantas lesiones, ¿no?
Sí.
Entonces creo que ahí es como lo hermoso de eso. Bueno, Alison, quería hablar. Alison, buenos días. Llegó un poquito tarde porque estaba el tráfico muy complicado aquí en Bogotá. Entonces, Alison, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, profe, buenos días, Julio, también.
Hola, buenos días, Alison.
Bueno, yo tengo una pregunta, pues ya que tocamos un poquito como el tema de cuerpo, de las lesiones y eso, y tú hablas de que hay como estos tres aspectos que tiene la danza: la mente, la razón o el corazón
y el espíritu.
O el alma, pero no nombraste el cuerpo, y en la lectura había un fragmento que decía que se olvidó un poco como esas partes, esos huesos pequeñitos que tiene uno, pues como humano, como cuerpo, y pues dentro de tu práctica como ya profesional, como maestro, ¿cómo diriges a los estudiantes para que ellos empiecen también a trabajar no solo en la expresión y en el transmitir y en el sentir, sino como tal en la conciencia corporal que ellos deben tener como artistas?
Pues ese es un proceso y un reto, ¿no? Y un desafío como profesor interesante. Yo, así como hay esas tres dimensiones, ¿por qué no nombré el cuerpo quizá? Porque para mí el cuerpo es el núcleo desde el cual se desarrollan esas otras dimensiones, ¿no? Entonces entiendo que lo mental, lo espiritual y lo emocional son la última razón de ser de la danza, no el cuerpo.
Okay.
El cuerpo es el inicio de la danza, el espíritu es el final de la danza, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrollan esas áreas? Para mí es importante primero que el tema de la conciencia corporal lo desarrollemos mediante el trabajo body-mind, es decir, para que haya esa integración del cuerpo. Además, yo veo gente, alumnos, a veces me encuentro con alumnos que son muy duros consigo mismos,
uh-huh,
¿sí? Y se frustran constantemente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, para mí es muy claro que como profesor, por un lado, planteas retos y desafíos y metas alcanzables, ¿no? Por los estudiantes, para cultivar en ellos un sentido de logro, ¿sí? Y no de frustración. Entonces estoy como en, por ejemplo, cuando llega un grupo nuevo, mis primeras semanas son de diagnóstico del grupo, porque cada grupo de trabajo, y esto supongo sucede en cualquier carrera o en cualquier materia, tiene su ADN particular.
Sí.
Así sea el mismo semestre, lo das en un año, y ese grupo tuvo un perfil de ADN peculiar de las personalidades que azarosamente se conjugaron allí, ¿no? Por casualidad o por causalidad, cualquiera de las dos, pero tiene un ADN distinto. Entonces, para mí, primero hay que hacer como una radiografía del grupo y, conforme a eso, establecer un plan de trabajo, que para mí comienza por la conexión mente-cuerpo, porque a veces la danza misma, llevada al extremo de la disciplina y de la rigidez, lo que hace es romper la relación entre la mente y el cuerpo, ¿no?
Exactamente.
Y su propósito es totalmente lo contrario, es integrador, ¿no? Entonces, pues para mí es importante primero eso, detectar qué puntos vamos a atacar, pero los vamos a atacar mediante un camino pedagógico, no mediante un látigo, ¿no? Ni nada por el estilo, porque además yo siempre digo que la labor del docente, de nosotros los docentes, es poner alas y no cortarlas, ¿sí? Entonces, digamos que eso es como mi visión en cuanto a la relación del cuerpo con la mente. Primero, entonces, trabajamos la dimensión como ejecutante, ¿no? Yo creo que el bailarín tiene dos dimensiones a nivel ya escénico, ¿no? Una como ejecutante y otra como intérprete. Entonces, primero empiezo a trabajar la parte como ejecutante, pero mediante un camino, con una metodología y una didáctica, ¿no? Curiosamente, ahorita decías, Victoria, no recuerdo qué, pero me hizo pensar en esto, y es que yo a veces, incluso de un movimiento de un alumno, o si es el caso, un montaje coreográfico de un bailarín, de un movimiento espontáneo que hizo, y que quizás él mismo no fue consciente, empiezo a derivar una secuencia coreográfica, ¿no? Uh-huh. Es decir, con la mente abierta de que no hay una cuestión correcta e incorrecta, ¿no? Sobre todo en el ámbito creativo, ¿no? No se puede uno poner esas camisas de fuerza. Entonces, pues, es un poco esta filosofía que estoy aquí dialogando con ustedes, la que llena para mí el aula de clases, ¿no? Que es un espacio de conocimiento, pero también es un espacio de formación en valores. Entonces, cuando tú hablas de la formación en valores, hay cosas, por ejemplo, como lo que les digo yo constantemente, que es la ética de trabajo, que no se trata de un tema moral o inmoral, sino de sostener un compromiso consigo mismo, ¿sí? Cada diagonal, por ejemplo, dentro de la estructura de la clase, en la sección de diagonales, yo defino la diagonal no como, bueno, en el ámbito físico es una traslación sobre la diagonal del salón, pero yo siempre les digo, una diagonal es una oportunidad de ser mejor, ¿sí? Uh-huh.
Okay.
Entonces, es mediante este tipo de reflexiones que yo activo la conciencia, ¿sí? Okay. Es distinto una diagonal de hoy, estoy cansado, hoy es viernes, llevo 5 días de todas las clases del mundo, a decir, no, puedo hacerlo mejor, ¿no? Y a veces les pregunto a ellos, a cada uno, ¿en qué puedes mejorar? Para que sea un acto no de imposición de mi parte con respecto a sus falencias, errores o retos, que más bien son desafíos y áreas de oportunidad, sino para que ellos mismos desarrollen su autoconciencia, ¿no? Esa es una forma. El uso del espejo, por ejemplo, en los salones, pues, de danza que existen en todo el planeta, yo siempre les digo que en la danza, aunque deberíamos, no usamos tantos textos como quisiéramos, pero que el texto más importante es el cuerpo de ellos mismos, que está escrito en la página enfrente de ellos, que se llama el espejo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por eso soy una apasionada de este tema de la danza, porque creo que da para el desarrollo de mejores seres humanos, de mejores espíritus, de mejores valores, de construir desde ahí la gran coreografía. Yo siempre les digo que es la sociedad entera, ¿no? Yo desde la mañana salgo al tráfico capitalino y al caos y digo, bueno, esta es una coreografía que algún día aprenderemos a orquestar armónicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco la respuesta.
No, me encanta esto porque, digamos que en la universidad que estamos haciendo un poco el tránsito a fomentar más asignaturas de tipo experiencial, ¿sí? Sí. En donde, claro, el concepto es muy importante, pero yo puedo llegar al concepto a través de la experiencia.
Claro.
Entonces, me encanta como tú lo planteas, porque realmente estás formando con valores, estás formando desde la ética del cuidado, estás formando como ciudadanos, como seres que forman parte de toda una red de vida, ¿cierto? Pero no tienes que ponerles a leer unos textos aburridos que a veces, desafortunadamente, se quedan en eso, en unos razonamientos, uh-huh, en unos conceptos que no bajan a la práctica. Okay. Entonces, este trabajo, no porque, pues obviamente que hay asignaturas que es muy importante retener información, memorizar algunas cosas, asimilar algunos conceptos, pero cuando lo hacemos de esta manera, a veces los resultados son distintos. Yo ayer dictaba una conferencia y yo decía, puede que lo que dicten esta conferencia de 40 minutos, no sé cuánto se va a quedar en ustedes, el 15%, el 10%, de pronto lo que llame la atención es cómo fui vestida nomás, ¿sí? En dónde se paró, si caminó, y tal vez los conceptos no aparezcan, pero lo que va a quedar es la práctica que vamos a hacer después. Uh-huh. Eso sí, por lo menos de ahí va a quedar algo. Sí. O la experiencia que me moví, que me dolió, que no me gustó. Entonces, me gusta mucho eso porque tú estás hablando más de una pedagogía, desde la experiencia, pero una pedagogía que incluye todo el ser, ¿sí? O sea, a estos muchachos jóvenes que tenemos en nuestras aulas como seres realmente integrales. Entonces, no necesitamos una clase de ética aparte, no necesitamos una clase de política aparte o una clase de X cosa aparte, sino que todo en una misma clase, ¿cómo logramos? ¿Pero por qué? Porque hay una intención del profesor, hay una claridad en hacia dónde podemos ir. Entonces me parece que es muy hermoso. me parece súper bonito eso. Bueno, pues entonces miremos esto de, digamos, como para ahondar un poco el tema de la conciencia. Nosotros estamos en la universidad también en este momento fortaleciendo la línea de somática, ¿no? De somática como esta forma de aprender desde la experiencia precisamente, sí, y desde el cuerpo sentido en primera persona, que es lo que se llama somática. Cuéntanos ahí ustedes en qué áreas o cómo han ido trabajando o si han introducido o no un poco esto de la somática.
De la somática no la hemos trabajado, digamos, como una cuestión aparte, sino, te digo, dentro de este sistema de desarrollo de competencias y valores mediante la integración del cuerpo con la mente.
Uh-huh. Y hay técnicas, por ejemplo, como Alexander, la vez pasada en la reunión hablábamos y alguno de los profesores decía que se había acercado a Alexander, a Feldenkrais, a todas estas cosas. Digamos que explícitamente dentro de la formación en MISI, ¿hay algo así?
De estas metodologías como tan centradas en lo anatómico, van integradas completamente a las clases de danza. Allí se imparten tres disciplinas dancísticas que son el jazz, el ballet, pero le llamamos técnica clásica por una razón, y es que en la escuela de teatro musical no se trata de formar bailarines clásicos, sino de extraer de la técnica clásica las competencias más importantes para el desempeño escénico en el teatro musical, y la tercera disciplina es tap. Entonces hay una multiplicidad de profesores, ¿no?
Sí.
Y eso hace que cada uno, digamos que yo te comparto mi visión, ¿no?
Sí.
Y mi filosofía pedagógica, pero cada quien ha transitado caminos distintos, tiene herramientas distintas y las transmite de maneras diferentes, ¿no? Entonces, con respecto a la cuestión somática y de metodologías anatómicas, realmente cada profesor es quien genera su propio ADN como profesor y sabe hasta dónde las involucra, ¿no? Etcétera.
Ah, bueno, cuéntanos un poco entonces cómo ha sido esto de este convenio con la universidad, digamos, qué es lo que se pretende, porque pues obviamente MISI tiene una tradición de no sé cuántos años, 20 años, tal vez.
30.
30 años, imagínate, bueno, de 30 años formando, digamos, en estas tres áreas, ¿no? Porque
sí,
es el canto, el baile
y la danza.
Y la danza, el canto, el baile y la danza.
No, el canto, el baile y la actuación.
Y la actuación, el canto, el baile y la actuación, exacto. Entonces, digamos que siempre ha sido, ahorita el objetivo es profesionalizar a estas personas. ¿Cuál es, qué es lo que se pretende ahora?
Pues mira, yo creo que este es un sueño que ha venido existiendo desde más o menos en el año 2000, empezamos a hablar con MISI sobre esto, porque si bien del área de la escuela de teatro musical está el valor de la experticia en ese oficio, del lado de la Universidad del Rosario está la experticia en la formación en general y en representar, como el nombre mismo lo indica, un universo de posibilidades, ¿no? Ahorita estábamos hablando contigo la importancia o el área de oportunidad que es para las carreras en el área de salud, de medicina, entrar en contacto con estos bailarines, ¿no? Estudiantes, hay un caldo de cultivo de oportunidades muy interesante. Entonces, de alguna manera, la universidad le abre a la escuela el universo de posibilidades de investigación, de todas unas dimensiones académicas que desde luego son tremendamente enriquecedoras, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, pues yo quiero aprovechar el espacio y la pregunta, más bien me voy a colgar de tu pregunta para agradecerle a la Universidad del Rosario, porque el entusiasmo que ha existido por la carrera, los brazos abiertos que han tenido, es una cosa para mí tremendamente conmovedora y tremendamente comprometedora a nivel moral, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo creo que es un feliz matrimonio del cual los más beneficiados van a ser los estudiantes, porque van a salir enriquecidísimos, tanto artística como universitaria, intelectual, integralmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es un feliz matrimonio y lo que al final del día va a generar eso es alumnos y egresados más integrales, uh-huh, y en el mejor de los casos más íntegros, porque ellos van a ser los futuros decision makers en pocos años, ¿no? Uh-huh. Y de sus decisiones va a depender el futuro de nuestra sociedad, de manera que pues estamos, el Rosario y Missy, sembrando futuro.
Uh-huh. No, me parece súper interesante, porque además es eso, lo hablábamos hace un ratito, o sea, solamente como la oferta de electivas o de asignaturas que el estudiante va a tener, pues de todas las áreas, así baile nomás, pues de pronto le llama la atención la economía, la filosofía, la antropología, la sociología, o desde fisioterapia, expresión corporal, y bueno, en fonoaudiología, por ejemplo, manejo, sí, de voz, claro. O sea, hay una cantidad de nutrición, posibilidades, psicología. Desde psicología, exactamente. Bueno, digamos que eso es una oportunidad muy grande para los estudiantes.
Además, tú hacías énfasis en los 30 años de experiencia de la compañía, pero el Rosario tiene 365. Sí. Tiene, bueno, tres siglos y medio, un poco más, de experiencia, ¿no?
Bueno, exacto, entonces ahí sumamos.
Ahí sumamos añitos.
Sumamos años y experiencias.
Bueno, yo quiero decir una cosa que me parece también importante, y no solo el aporte que da la universidad a Missy, sino lo que trae Missy para nosotros, porque nosotros como Universidad del Rosario no estamos acostumbrados y casi no tenemos esa cercanía con las artes, y que el hecho de que Missy se haya involucrado, o sea, que se haya hecho como este convenio, pues enriquece muchísimo a la universidad por toda esa experiencia, esa como energía que traen estos chicos de teatro musical, que es impresionante, y le dan otro toque a la universidad que yo creo, o sea, desde estudiante creo que le hacía falta como esa parte más, como más, no sé, sensible de la universidad.
Entonces, claro. Pues,
es lindo.
Lo que dices es absolutamente cierto. Lo que buscamos es como implantar latidos de corazón, ¿no? Uh-huh. En el sistema. Y lo que ofrecemos, precisamente hoy tenemos una reunión para darles a conocer las cantidad de cursos libres y talleres que les vamos a ofertar, ¿no? Ya mediante los canales adecuados se los estaremos haciendo saber y lo difundiremos, pero para que lo tengan en mente, que no solo esta alianza y este convenio es para la gente que quiere profesionalizarse en teatro musical, sino que quienes quieran, por inquietud, hobby, espacio de dispersión o de aprendizaje, digamos, no tan de lo que hay en su tira curricular, pues pueden tomar danza, pueden tomar jazz. El próximo semestre vamos a abrir rumba para cualquier estudiante de cualquier carrera, de cualquier semestre, y aprovecho para invitarlos. Rumba lo vamos a tener los miércoles en la mañana y los sábados en la tarde, ¿no? Por ejemplo, esa la voy a presidir yo, entonces tengo muy claro qué va a suceder con ella. Vamos a tener hip hop, ¿no? Que también es un área interesante, también de comprensión de todos los fenómenos urbanos y contraculturales que existen hoy en día, ¿no? De igual manera van a poder tomar actuación, técnica clásica, pueden tomar técnica vocal, si alguien tiene un talento vocal inexplotado o inexplorado, ¿no? Allí lo podrá encontrar. Entonces, bueno, esa es un poco la respuesta, para que estén muy atentos a lo que les podemos ofrecer.
Yo creo que es una, obviamente es en doble vía, Entonces, los estudiantes de Bici se ven beneficiados porque aquí hay una oferta muy grande de posibilidades alternativas, de asignaturas en las cuales pueden simplemente explorar, pero también para los estudiantes del Rosario, como lo decía ahorita Alison, pues tener esta oportunidad de ir a una clase, digamos que una clase que no solamente la clase del gimnasio, uh-huh. bueno, no sin demeritar la clase del gimnasio, pero sí con un nivel, digamos, un poco diferente. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece excelente. Y aquí quiero aprovechar también para hablar como de lo que ha sido mi experiencia a propósito de lo que decíamos al principio del programa y lo que ahorita acotaba Alison. Yo ofrezco una asignatura que se llama Taller de Expresión Corporal, y al principio del semestre, cuando los estudiantes se presentan de qué facultades o de qué programas vienen, cuando, vienen de MISI, y yo, Dios, ¿cómo así? Tengo 3 estudiantes, y para mí eso ha sido la maravilla. La maravilla porque le han dado, primero, un toque distinto a la clase. Sí, ellos son, pues, digamos, los distintos, inclusive en su forma de vestir y todo, vienen dispuestos al movimiento y la forma como experimentan la clase, ¿sí? O sea, particularmente tengo un estudiante y él dice, es que me doy cuenta, porque esto, cuando bailo me ha pasado esto. Entonces me parece que para mí ha sido una cosa... pues maravillosa, porque lo digo también como en mi experiencia cuando me formé en Feldenkrais, cuando me formé con bailarines, o sea, éramos un grupo de 38, de los cuales 5 éramos de la salud y el resto eran bailarines de teatro, pues la aproximación al cuerpo es muy distinta y la forma como cuando hago algún ejercicio, algún movimiento consciente, se percibe tan distinto. ¿Por qué? Porque tengo una conciencia diferente del cuerpo. ¿Sí? Tengo una conciencia y tengo una experiencia distinta del cuerpo y le veo como toda la utilidad. Entonces este chico le ve, y las dos chicas también que están en la clase, le ven toda la utilidad a lo que está pasando, porque ven que lo pueden aplicar ya, mañana, esta tarde en la clase, uh-huh. en la semana entrante su clase de jazz o de tap o de lo que tengan. Entonces me parece que es una alianza que beneficia a muchos.
Una virtuosa simbiosis.
Una muy, muy, muy virtuosa y muy amable y muy alegre, digo yo también, alianza.
Y yo creo que ahí has tocado un tema importante que creo yo es uno de los grandes desafíos de la danza para el siglo XXI, ¿no? Y es la conciencia de nuestra dimensión corporal. Uh-huh. Porque evidentemente la tecnología y los medios nos han abierto oportunidades tremendamente importantes e inéditas en la historia de la humanidad, ¿no? Una globalización la más extensa que hemos tenido desde el Imperio Romano, pero también nos está llevando mucho al espacio del mental, ¿no? Y el cuerpo empieza a perder utilidad para desenvolverse exitosamente en las sociedades. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí hay que encontrar un punto de equilibrio, ¿no? entre la dimensión mental, otra vez la dimensión mental, espiritual, emocional, fundada en el cuerpo, y estos espacios donde tú dices que se puede experimentar la conciencia corporal, me parecen tremendamente importantes, ¿no? Uh-huh. Para recuperar la dimensión sagrada, digamos, o esencial, la función esencial del cuerpo en tu vida, que es tu vehículo para atravesarla, ¿no?
Sí, con lo que vives en la vida, con lo que danzas la vida, ¿no?
Exacto.
Entonces, claro, me parece que es absolutamente lindo eso que dices también de la, pues, cómo los chicos o la tecnología y en general a todos nos va llevando por esos caminos. Entonces estamos, y yo creo que estamos en un momento, no sé si sería, la palabra sería contradictorio, pero es... este boom de la tecnología que nos lleva por este camino, pero también por el otro lado una avalancha de posibilidades de manejo del cuerpo desde la conciencia.
Sí.
Porque, pues bueno, yo aquí he tenido la experiencia de tener muchas personas invitadas y cada vez que oigo a alguien yo digo, wow, por Dios, eso se está trabajando. Y todos, en últimas, no importa el nombre que le pongamos, el título... En últimas, es lo mismo, es cómo logro a través del silencio o a través de la atención comprender cómo es esto, cómo es mi cuerpo, cómo lo muevo, con respeto, escuchándolo, entendiendo hasta dónde está bien, ¿sí? Y para que me permita precisamente vivir la vida además armoniosamente, ¿sí?
Claro.
Entonces, claro. Entonces es muy lindo porque creo que hay están como pasando esas dos cosas, ¿no? Como que, bueno, siempre cuando hay un cambio de paradigma pasa eso, ¿no? Empieza a emerger otro.
Es correcto.
Y es, pues, que son de más largo aliento, pero que van apareciendo. Y yo siento eso, como que hay una gran cantidad, que es una cosa que está pasando desde los 50 del siglo pasado,
desde el boom,
¿no?,
tecnológico después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, pero después también toda esta emergencia de técnicas somáticas, uh-huh, de todo el mindfulness está, ¡guau! Esto que se nos vino con el mindfulness, pues que no es un invento adicional, sino copiar lo que hacen los orientales. Con perdón de los otros. Pero digamos que es eso, ¿cómo traemos? Pero con una necesidad muy grande de volver al cuerpo, uh-huh, de estar acá, de calmar la mente, de apaciguar nuestros pensamientos para poder, digamos que, poder fluir de alguna manera con esto del cuerpo.
Bueno, ahí lo mencionaba Martha Graham en la lectura, ¿no? Que caminamos constantemente una cuerda floja, y yo creo que esa cuerda floja la caminamos como humanidad en todas las eras históricas, porque se trata de sostener el equilibrio tomando lo mejor de cada elemento que está dispuesto para nosotros. Entonces yo creo que la cuerda floja está en tomar hoy lo mejor de la tecnología, lo mejor del cuerpo, lo mejor de la mente, lo mejor de todas las filosofías místicas o religiosas, a las que tenemos acceso gracias a los medios de comunicación, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. Yo siento que lo que hay malo o bueno en las cosas no está en las cosas, está en la idea que tenemos de las cosas y cómo las usamos, ¿no? También es un área, vivimos una época privilegiada en términos de enriquecernos a través de la información, como no ha habido nunca, ¿no?
Claro, tener una cosa como esta, una emisora digital que nos permite divulgar muchas cosas, pues hace unos tiempos no la teníamos. Sí, me gusta eso, es cómo hacemos uso, pero cómo no nos volvemos esclavos.
Exactamente, ahí la cuestión, ser o no ser. Volvemos a la frase de Hamlet.
Exacto, entonces bueno, desde ahí como eso. Bueno, pues... creo que muchísimas gracias, Julio, muy
no,
querido.
Victoria, a ti muchas, muchas gracias por tu generosidad, por la invitación a este espacio. Muchas gracias a la Universidad del Rosario, muchas gracias a los alumnos que se han mostrado interesados en este nuevo bichito que aparece en la universidad. Entonces, gratitud.
Bueno, y creo que seguimos un camino muy, muy bello. Yo creo que nos va a conducir a cosas muy... muy interesantes, muy hermosas, y bueno, y que los estudiantes y que nosotros los profesores obviamente también nos resultamos beneficiados con todas estas confluencias.
Así es.
Muchísimas gracias, Alison, muchas gracias.
Gracias, profe Victoria.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, pues entonces después de toda esta conversación con Julio, con esta lectura de fondo que tuvimos de Martha Graham, pues bueno, quiero que te quedes ahí con los ojitos cerrados, observando ahí si es posible estar sentado con los pies en el piso, notando cómo te conectas ahí con tu cuerpo, como cuáles son los pensamientos que quedan rondando después de escuchar lo que escuchaste. Observa ahí tu respiración y nota cómo lentamente vas llegando también a ti, a tu centro, cómo vas logrando que el pensamiento se calme, y lleva la atención a tu respiración. Simplemente observa cómo es esa respiración. Y en la medida en que estás atento, atenta a tu respiración, también vas a llevar la atención a puntos de tu cuerpo que estén tensos. Nota si hay alguna parte que está más apretada, más tensa, inclusive adolorida. Y con tu intención llevas la respiración, el aire, el oxígeno hacia ese lugar para ir soltando. Despacio, como muy atento, atenta a lo que va sucediendo. Y ahora vas a tomar el aire sintiendo que el aire solamente lo llevas a la parte alta de tu pecho, como si el aire quisiera entrar debajo de tus clavículas, a tus hombros. Entonces tomas el aire sintiendo que el aire va hacia esta parte alta de tu pecho y lo botas. Y sientes si cuando con tu intención llevas el aire a este lugar, ¿qué pasa? ¿Cómo lo sientes? Y puede que sea tu forma de respirar. Puede que sea una forma distinta a como respiras naturalmente. Entonces, simplemente observa cómo es. Nota que se mueve cuando tomas el aire llevándolo hacia esta parte debajo de tus costillas, debajo de tus clavículas, perdón. Y ahora muy despacio, con tu intención, vas a llevar el aire hacia el lado, hacia las costillas, como si quisieras empujar tu caja torácica hacia los lados, tus costillas hacia los lados. Y nota cuando haces eso, cómo responden tus costillas. Y nota si tal vez empujas más hacia la derecha o tal vez hacia la izquierda. Nota cómo es. Y ahora, con tu intención, vas a sentir que el aire va hacia el frente, como si tu esternón quisiera ir hacia adelante. Como si con el aire empujaras todo tu pecho hacia el frente. Y ahora con tu intención vas a seguir respirando, pero llevando el aire hacia atrás, como si con tus costillas en la parte de atrás quisieras empujar el asiento que tienes detrás o la pared que tienes detrás. Nota cómo responden tus costillas cuando haces eso. Y ahora vas a tomar el aire sintiendo que va hacia el estómago, que va hacia lo profundo, hacia tu piso pélvico. Tomas el aire empujando hacia abajo, como hacia los pies, y nota cómo tu piso pélvico responde. Cómo tu estómago, tu vientre bajo se expande. Y ahora con tu intención vas a sentir que el aire va a entrar a todos los lugares, arriba, abajo, adelante, atrás, a los lados, sintiendo como la tridimensionalidad de todo tu pecho, de todo tu cuerpo. paloma y botas y siente cómo las costillas responden. En general, todo tu pecho se expande cuando estás ahí. Sigue respirando así y en la siguiente respiración vas a tomar el aire con el pecho, los aguantas, cierras la garganta, la glotis y sin botarlo empujas el aire hacia el estómago, lo vuelves a subir al pecho y nota y en algún momento lo botas. Entonces tomas, cierras la garganta y empujas el aire al estómago, al pecho, lo subes, lo bajas. Y cuando creas que está bien, lo botas. Esto se llama respiración paradójica. Entonces, nota qué hace todo tu pecho cuando el aire lo mueves de esta manera. Siente cómo es. Y la siguiente vez vas a llevar el aire solamente debajo del hombro derecho y lo botas por el lado de tu cadera izquierda, como si hicieras una diagonal. Obviamente es con tu intención, porque pues el aire entra a todas partes, pero con tu intención llevas el aire hacia el hombro derecho y luego lo botas por tu cadera izquierda. Y lo tomas por el lado derecho y cuando lo botas por el izquierdo, como si empujaras hacia afuera tu estómago en ese lado izquierdo. Entonces no sumes el estómago como usualmente hacemos cuando botamos el aire. Y nota qué haces para que esta diagonal en la respiración se produzca. Y ahora lo haces en la otra diagonal, tomas el aire por el lado izquierdo y lo botas por el lado derecho. Y nota cómo es respirar de esta manera. Y ahora haz las diagonales, tomas en un sentido, en la otra. Y ve observando. Y luego respiras común y corriente y nota si tal vez hay más aire en tu pecho, cómo está tu pensamiento. Y lentamente abre los ojos y observa cómo estás. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Les recuerdo que los podcasts de los programas los encuentran en la plataforma Spreaker, que si tienen alguna sugerencia de programa o de invitado, me pueden escribir al correo victoria.bolina@urrosario.edu.co. Y recuerden que también dicto clases, talleres el último sábado de cada mes sobre este método de Feldenkrais. Entonces me pueden buscar en el Facebook, en la fanpage Talleres Victoria Molina. Me encantará poderlos tener algún momento en ese espacio. Bueno, espero que hayan disfrutado de este programa de Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve tu ser.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo, venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.